Muy bien, hermanos, pueden abrir sus Biblias a Romanos, capítulo 10 en esta noche. Romanos 10. Y vamos a dar un pequeño paso más adelante en este capítulo. La semana pasada llegamos hasta el versículo 10 y hablamos un poquito de ese versículo. Pero para agarrar un poco del contexto, un poquito más, leeremos Romanos 10, verso 9 hasta el versículo 17. Y vamos a ver si podemos llegar hasta ahí en esta noche. Dice la Biblia que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego. Porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. La semana pasada estuvimos hablando, desde el versículo creo que 6, 7, 8 y 9, y hablamos de la conexión que existe entre la boca y el corazón. Hablamos de que la boca es el instrumento que Dios nos da para confesar, mas el corazón es lo que cree y el corazón es lo que motiva a la boca poder confesar. Entonces vimos eso en versículo 8 y versículo 9, la conexión entre la boca y el corazón. Y vimos que el patrón en el Nuevo Testamento, cuando alguien cree algo, lo confiesan. Vimos que no son dos condiciones en verso 9 para la salvación, sino es una condición que tiene dos pasos. El primer paso de creer en tu corazón produce lógicamente el segundo paso de confesar con tu boca. Y vimos también cómo eso es usado con el bautismo. Jesús dijo en Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque era tan natural, era tan lógico que un creyente quería ser bautizado. Entonces son dos pasos lógicos, el creer y el confesar. Y en versículo 10, básicamente repitiendo lo que dice en versículo 9, con el corazón se cree para justicia. ¿Qué justicia? La justicia en versículo, ¿dónde está? Versículo 3. La justicia de Dios. La justicia que conseguimos a través de Jesucristo. Con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud, para salvación. Hermanos, cuando yo leo versículo 10, yo no hago una distinción entre la salvación y la justicia. Porque hemos estado viendo en Romanos 3 y Romanos 4 que uno es salvo por la fe y uno es justificado por la fe. De modo que yo veo estos términos como sinónimos. Es más, vamos a Salmos 98. Hay muchos versículos que podríamos ver, pero basta con unos cuantos. Salmos 98, donde Dios usa la palabra justicia y la palabra salud o salvación como sinónimos. Salmos 98 y verso 2. Dice la Biblia, Jehová ha hecho notoria su salud. En ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Muchos de los salmos y los proverbios son escritos de esta manera, que son paralelos. La primera frase dice algo. Y la segunda frase vuelve a decir lo mismo, pero en otros términos, sinónimos. Entonces vemos que Jehová hace notorio, público, patente su salud. Y la siguiente frase dice, en ojos de las gentes, comparándolo con la que Jehová ha hecho notoria, en los ojos de las gentes ha descubierto su justicia. Muy bien, vamos a Isaías 46. Les cuento, en la Biblia podemos ver que la justicia y la salvación o la salud son usados frecuentemente como sinónimos. Isaías 46, verso 13. 46, 13 dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salud no se detendrá, y pondré salud en Sion y mi gloria en Israel. Pueden ver otra vez, justicia y salud como sinónimos. Isaías 51, Isaías 51, verso 5. Hay una razón por la cual estamos viendo esto, y lo vamos a ver cuando regresamos a Romanos 10. Isaías 51, versículo 5 dice, cercana está mi justicia, salido a mi salud, y mis brazos juzgarán a los pueblos, a mí esperarán las islas, y en mi brazo pondrán su esperanza. También verso 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Mas mi salud será para siempre, mi justicia no perecerá. Isaías 56, Isaías 56, verso 1. 56.1 dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque está cercana mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Y hay otros más, hermanos, en el libro de Isaías que nos enseñan que la justicia y la salud o la salvación son usados como sinónimos en los ojos de Dios. Con eso en mente, bueno, uno más, Malaquías 4, viendo otro autor, otro profeta que lo usa de la misma manera, como sinónimos. Malaquías 4, verso 2. Malaquías 4, verso 2. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Claro, podemos entender que está hablando proféticamente de Jesucristo. Y vemos el sol de justicia y Él trae salud, Él trae salvación. Muy bien, vamos a Romanos 10 otra vez. Romanos 10 y verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Ahora bien, hermanos. Yo no creo que tú eres 50% salvo porque creíste con el corazón y no confesaste con la boca. No creo que tú eres 50% salvo si confesaste con la boca y no creíste en el corazón. O tú eres 0% salvo o eres 100% salvo. Porque los términos usados en verso 10, de la justicia a la salud, son usados como sinónimos. De modo que, hermanos, cuando alguien genuinamente cree de corazón, tarde o temprano su boca lo va a hacer manifiesto. Claro, pueden haber excepciones. Un mudo. Pues, la verdad, un mudo. Vimos al ladrón en la cruz, o hablamos de la semana pasada. No tuvo chance de confesarlo. A Jesús creó en él y se lo manifestó a Jesús, pero no hizo una confesión pública. Él ni siquiera fue bautizado. Pero la regla general, hermanos, es que alguien que cree en el corazón lo va a confesar con la boca. ¿Y saben qué? Si lo confiesa delante de los hombres, tendrá recompensa. Mateo capítulo 10. Pero si no lo confiesa delante de ningún hombre, porque no tuvo chance o cualquier motivo, y lo confesó ante Dios, es lo que realmente importa. Vamos a Mateo 27 ahora, Mateo 27. Porque tenemos un caso interesante en el caso de Simón Pedro. La semana pasada hablamos de que cuando algo sale de tu boca es porque estaba en tu corazón, ¿verdad? Pero cuando algo que sale de tu boca no concuerda con lo que hay en tu corazón, ¿cómo lo llamamos? Hay dos términos que usamos. Hipocresía es uno, mentira es otro. Son las excepciones a la regla. Mateo 27, Mateo 27, versos. No, estaba bien la primera vez, perdón, hermanos. 26, ahí está. Mateo 26, versos 69 a 75. Conocí la historia. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y se llegó a él una criada diciendo: ¿Y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: También este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: No conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Y se acordó Pedro las palabras de Jesús que le dijo: Antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliéndose afuera, lloró amargamente. Conocí la historia. Cuando Jesús, anteriormente de esto, había dicho: Pedro, me vas a negar. Porque Pedro estaba bien soberbio. Decía: Aunque todos te negaren, no lo haré yo. De veras, tú vas a ser el primero que me vas a negar. Y la verdad es que así sucedió. Pedro tuvo tres ocasiones para o confesar a Jesús o negar a Jesús. Ahora bien, él dice claramente en versículo 70, no sé lo que dices. Verso 72, no conozco al hombre. Verso 74, no conozco al hombre. ¿Eso es lo que realmente estaba en su corazón? ¿Conocía a Jesús? ¿No lo conocía? Bien lo conocía. Bien lo conocía. Entonces tenemos un caso cuando alguien, por miedo, por dudas, por incertidumbre, Pedro dejó salir de su boca cosas que no estaban en su corazón y negó a Jesús. Muy triste, por cierto. Él estaba muy triste cuando ve a Jesús en verso 75 y pensó en aquello. Lloró amargamente, dice la Biblia. Pero cuando vemos todo el panorama de la vida de Pedro, yo sé que a veces lo señalamos como el que negó, ¿verdad? Y Tomás, aquel que dudó. Pero es que cometemos un error en juzgar a la persona por una mala experiencia que tuviesen. ¿A cuál de ustedes le gustaría ser juzgado por un mal día que tuvieron en su vida? Un día que se enojó con su esposa, con su esposo y pues le dio un sartenazo tal vez. Y todo el vecindario te conoce como la esposa que le pegó a su esposo con un sartén. Pero todos los restos de los días ha sido tan amorosa para con él. Sería muy triste, ¿no es cierto? De modo que, hermanos, cuando vemos a Pedro en los evangelios, cuando vemos a Pedro en el libro de Hechos, no vemos un negador de Jesús. Vemos lo que realmente estaba en su corazón. Y la siguiente oportunidad que él tuvo, la siguiente oportunidad pública, Juan 21 con los discípulos, confiesa su amor para Jesús. Y luego en escala aún más grande, en Hechos capítulo 2, delante de miles de personas, confiesa lo que estaba en su corazón. De modo que, hermanos, vemos que alguien que tiene un amor para Cristo en su corazón puede tener un lapso de fe, como tuvo Pedro aquí. Pero eso no va a ser la descripción general de toda su vida. Y así fue para con Pedro. Vamos a Romanos 10 otra vez. Verso 11 ahora. Romanos 10, 11. Porque la Escritura dice: Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Vimos esta misma citación en Romanos 9. Verso 33, pero algo interesante aquí. Miren Romanos 9:33. Como está escrito, aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y piedra de caída. Y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Es curiosa. Porque en versículo 33 de Romanos 9, Pablo citando del libro de Isaías 28:16, habla de la piedra de Sion. Y dice, aquel que creyere en ella, la piedra, no será avergonzado. Sin embargo, en Romanos 10, verso 11, dice, todo aquel que en él creyere. Y el él tiene un acento, ¿Sabe lo que nos dice? Es una persona. Y bien lo vimos, y yo, por los que estaban aquí, ya saben, que la piedra de caída, la piedra de tropiezo y de roca de escándalo, según el primer de Pedro, es ningún otro sino el Señor Jesucristo. Así que en la misma citación, Pablo nos hace entender que la piedra, la ella piedra, de verso Romanos 9:33, es el Señor Jesucristo en Romanos 10, verso 11. Y hablamos de ese pasaje en Romanos 9, verso 12 ahora. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. En este pasaje, hace referencia al versículo anterior, del verso 11. El todo aquel del versículo 11 abarca a los judíos tanto como los griegos, o tanto como los gentiles. Y hemos estado viniendo, no lo voy a repetir otra vez, que en el libro de Romanos, Pablo usa la comparación muchas veces, diciendo que los judíos y los griegos están bajo pecado, están bajo condenación, todos han pecado, todos necesitan ser salvos y todos pueden ser salvos, Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego. Y cuando se trata de esto, de creer en el corazón y confesar a Jesús, que no hay diferencia, no hay diferencia entre el judío y el griego. Y él sigue diciendo en versículo 12, porque el mismo que es Señor de todos, el mismo Dios para el judío, el mismo Dios para el griego. Lamentablemente algunos han pensado que pues los griegos que tenían sus dioses hechos, sus dioses imaginados, Zeus y Thor y todos aquellos, eran semejante a Jehová Dios de los judíos. Y Yo no sé, no tengo todo el origen de esos dioses falsos. Puede ser que alguna persona hace muchos años leyó sobre Jehová Dios y quiso hacer un Dios para él o para ella o para su cultura y acaparó ciertas cualidades de Jehová Dios, el único Dios verdadero, y quiso ponerles otro nombre. Yo no sé si así sucedió o cómo fue que inventaron tantos dioses que existen hoy en día. Pero la verdad es que hay un solo Dios genuino, verdadero y vivo para los judíos y para los griegos. Y nos dice que Él es Señor de todos y también es rico para con todos los que le invocan. Cuando pensamos en la palabra rico, claro, podemos pensar de una vez en el dinero, en las posesiones y todo eso. Y claro, no vamos a negar que el Señor tiene mucho dinero, tiene muchas posesiones, pues dueño de todo. Pero cuando pensamos en la palabra rico y como Pablo utiliza en sus cartas, más nos habla de abundancia. El Señor es abundante y vamos a ver unos cuantos pasajes sobre esto. ¿En qué sentido el Señor es rico para con nosotros? Bueno, digo nosotros, estoy presumiendo que tú eres parte de aquellos que han invocado su nombre, verso 12. Porque es rico para con todos los que le invocan. O sea, hay una condición ahí. Vamos a Efesios 2. Efesios 2 y verso 4. Unos cuantos pasajes en Efesios. Otro en Tito. Efesios 2, versículo 4. Dice la Biblia, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. En Romanos 10 dice que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y tal vez el punto más importante para nosotros entender que Dios es rico en misericordia para con los judíos y para con los gentiles. Y ni tenemos que verlos, porque ustedes saben tantos ejemplos de un judío en el Antiguo Testamento que cayó en pecado y doblega ante Dios pidiendo perdón. Y Dios lo perdona, Dios le escatima la vida. Y aunque el Antiguo Testamento mayormente el enfoque es al pueblo judío, tenemos la gran historia de la ciudad de Nínive, que no eran judíos, sino gentiles. ¿Y saben qué? El Señor tuvo misericordia de ellos. Escatimó toda esa generación. La ciudad, unos 200 años después, fue destruida. Pero esa generación, los que invocaron, los que clamaron a Dios y creyeron a Dios, ellos fueron escatimados. Así que el Señor es rico en misericordia. También en Efesios 2, verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando pensamos en la misericordia, pensamos en que Dios no nos da el castigo que merecemos. No nos da la sentencia de muerte que merecemos. Y cuando pensamos en la gracia de Dios y que Dios es rico en gracia, nos da cosas buenas que no merecemos. El Señor no solamente no nos da el infierno que sí merecíamos, sino nos da el cielo que no merecíamos tampoco. De modo que, hermanos, el Señor es rico para con todos los que le invocan en misericordia, en gracia, en Efesios 3, verso 20, en contestar nuestras oraciones. Efesios 3, verso 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos por la potencia que obra en nosotros. Lo que pedimos es lo que oramos. Pedimos al Señor, rogamos al Señor, oramos al Señor. Y dice Pablo que el Señor, no los voy a mentir, no dice que 100% del tiempo lo hace, pero que es poderoso, tiene la capacidad para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos. Estamos orando por esto. El Señor no solamente puede hacer esto, sino mucho más de ahí. Así que no vamos a limitar nuestras oraciones. Señor, yo sé que es mucho, mucho, mucho. Lo que tú piensas es mucho, es poco para el Señor. El Señor puede hacer mucho más de lo que nosotros podemos entender. Otra vez, ¿por qué? Porque es rico, es abundante en ese aspecto. En Tito, capítulo 3, verso 6, el Señor es rico con su Santo Espíritu. Tito, capítulo 3, verso 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. La frase el cual o quién es el antecedente, es en versículo 5, el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Derramó en nosotros, sin escatimar, abundantemente, rico en eso, su Santo Espíritu. Vemos la frase, la llenura del Espíritu Santo en el libro de Hechos. Muy bien, regresemos a Romanos 10, verso 13. Y ahora vamos a llegar a una serie de preguntas y pasos que son necesarios para la salvación. Romanos 10, 13. Porque todo aquel, judío, griego, que invocare el nombre del Señor, será salvo. Ahora bien, Pablo está citando aquí el Antiguo Testamento, del libro de Joel. Vamos allá, Joel capítulo 2. Porque no debe de sorprenderles ya, ni debe asustarles ya los que han estado viendo esto, que Pablo a veces cuando él cita del Antiguo Testamento, no está tan interesado en el contexto, sino que quiere agarrar un principio y presentar el principio bajo otra aplicación. No podemos leerlo, el capítulo 2 de Joel, todo el capítulo, pero si usted quiere hacerlo en su propio tiempo, pueden ver que está hablando de un día futuro, no un día de 24 horas, sino un tiempo, una época. No, suena muy largo, época, era, no, también, un periodo. Llamado el día de Jehová. Joel 2:31. Un día grande, un día espantoso, un día de ira, un día que tú no quieres ver este día. Leamos Joel 2:31 y 32. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, en los que quedaren a los cuales Jehová habrá llamado. Así que el contexto está hablando del día de Jehová. Pero al final, Joel tiene una cláusula: salvación para los que invoquen el nombre de Jehová. Y Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, vio por bien incluir esa verdad, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y lo aplica para los que están creyendo en Jesucristo, no para escaparse del día de Jehová, sino para escaparse de la condenación de su alma. Pero algo interesante, si miren Joel 2, dice que cualquiera que invocara el nombre de Jehová, ¿no es cierto? Jehová Dios, el único. Cuando Pablo cita, usa el nombre del Señor. ¿Saben quién es el Señor del Nuevo Testamento, hermanos? El mismo Jehová del Antiguo Testamento. Es el mismo. Estamos hablando de Dios manifestado en la carne. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y la verdad es que cualquier persona que invocar el nombre de Él será salvo. Si es de ese contexto de Joel, o estamos hablando de los que necesitan ser salvos en nuestro tiempo. Está fuera del alcance de este mensaje, pero si quiere en su propio tiempo, leer Apocalipsis 6. Pueden compararlo con Joel 2 y ver de qué tiempo estamos hablando, el día de la ira del Cordero. Apocalipsis 6. Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, suena muy fácil entonces para ser salvo, porque, bueno, si yo uso mi boca para confesar algo, entonces seré salvo. Vamos a Salmos 145. Salmos 145. Les dije hace un momento que a veces, cuando algo sale de nuestra boca que no creemos de verdad, lo llamamos hipocresía, lo llamamos mentira. Y la verdad es que a mí me puedes engañar, no te aprovecha para nada, a mí me puedes mentir, y yo a ustedes. Pero hay una persona, un ser, a quien nadie va a engañar. Nadie. Salmo 145, verso 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Gloria a Dios. Entonces vamos a hacer una campaña para que todos aquellos que están viviendo como el diablo, por un minuto por lo menos, invoquen a Jehová, para que Jehová esté cerca de ellos. Bueno, hay una cláusula muy importante al final del verso 18. A todos los que le invocan de veras. De veras. Es una frase que utilizamos cuando tal vez escuchamos algo que casi no creemos. De veras. De verdad. Really. Así es. Y el Señor dice: yo estoy cerca de aquellos que me claman, que me invoquen. Pero yo escucho más allá de las palabras que salen de su boca. Yo estoy viendo su corazón. Y yo sé si esa persona me está invocando de veras o de mentira. Bueno, ¿qué clase de corazón va a invocar al Señor? Segundo Timoteo 2. Segundo Timoteo 2. Verso 22. Segundo Timoteo 2, verso 22, dice: huye también de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor de puro corazón. Estos son los que invocan al Señor de veras, de un corazón genuino, de un corazón puro, De modo que cuando el Señor oye su confesión, Él ve el corazón y ve que esa persona no está tratando de defraudar a Dios, no está tratando de engañar a Dios ni a alguien más, sino está invocando al Señor porque cree que el Señor lo puede salvar. En Salmos 24 habla un corazón puro. Bueno, vamos a verlo, Salmo 24. Es importante. Salmo 24. Menciona esta frase de un puro corazón también. Salmo 24, versos 3 a 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Yo quiero subir allá. ¿Usted? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar de su santidad? Buena pregunta. ¿Quién va al cielo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Verso 4 contesta las preguntas de verso 3. Y verso 5 nos dice que esa persona recibe también. Él, aquel de verso 4, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salud. Pues no es lo que estamos hablando, hermano 10. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Lo mismo que estamos hablando, hermano 10. Verso 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Los que buscan a Dios, hallan a Dios. Los que invocan a Dios de puro corazón, reciben bendición y reciben la justicia de Dios y también reciben el derecho de entrar al monte de Jehová. Muy bien, Romanos 10, verso 14. Romanos 10, 14. Lo que viene ahora, en 14 y 15, son cuatro preguntas retóricas. Cuando hablamos de una pregunta retórica, es una pregunta de la cual no se espera una respuesta, sino la pregunta se hace para afirmar o dar vigor y firmeza a otra enseñanza. Ahora bien, vamos a ver también una cadena, pasos, escalones, si usted lo quiere llamar así. Pero todos estos son cosas que el hombre hace. Si usted estuvo aquí ya hace varios meses, en Romanos 8, 29 y 30, vimos la parte de Dios en la salvación. Se lo puede recordar si quiere. Dios, está en Romanos 8, 29. Dios conoció antes, Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó y Dios glorificó. Y hablábamos de todo eso. Lo que Dios hace para salvar al hombre. Y en Romanos 10 vemos lo que el hombre hace. Y uso la palabra hacer, no como si fuese una obra. Pero todo esto, como ustedes van a ver, son cosas que los hombres hacen. Primero, fue el invocar. Todo aquel que invocar al Señor, en nombre del Señor, será salvo. ¿Quién invoca? Tú o Dios. Tú invocas, Él oye. Así es. Así que estamos hablando de lo que el hombre hace, la responsabilidad del hombre. Es tu responsabilidad invocar a Dios, no Él invocarte a ti. Ok. Si es así, y si es verdad, surge la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Así que lo que Pablo va a hacer ahora es tomar una persona que es salvo y regresar paso por paso para ver cómo llegó a ser salvo. Esta persona fue salvo porque invocó al nombre del Señor. Bien, para poder invocar, él dice, tienen que haber creído. Porque de otra manera, ¿por qué van a invocar el nombre del Señor y no el nombre de Alá? O no el nombre de cualquier otro Dios falso. ¿Por qué van a invocar el nombre del Señor? porque creen que el Señor lo puede auxiliar. El Señor me dio esta ilustración ahora. Ayer me llamó un jovencito que estaba en cierto problema. Necesitaba auxilio, que su carro no quiso arrancar. Me llamó a mí, a ver si tenía unos cables. ¿Por qué me llamó? ¿Porque dudaba de mi capacidad o mi disposición de ayudarle? No. Creó que yo no solamente tenía la disposición, sino la capacidad de ayudarle. De otra manera, no me llama, no me clama, no me invoca. Así que cuando alguien invoca al Señor, lo hacen porque creen de corazón puro que el Señor los quiere ayudar y los puede ayudar. Así que eso es lo que viene antes de invocar, el creer. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Ahora bien, antes de continuar, ¿qué es creer en Jesús? ¿Creer en un personaje histórico que andaba por las calles de Israel? Hay que creer eso. Es por un comienzo. Pero ¿qué específicamente necesitamos o qué queremos decir cuando decimos creer en Jesús? 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Y leeremos versículos 1 a 4. Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Paremos ahí. Pablo está hablando de creer o de fe en el evangelio. Muy bien, verso 3, ¿qué es el evangelio? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio, simple y sencillo. Cuando decimos creer en Jesús, es mucho más que decir, oh sí, sí, yo sé que Él vivió hace miles de años y yo sé que Él hizo milagros. Hay que creer que Él fue muerto por tus pecados, fue sepultado por los mismos, pero Él resucitó. Hay que creer en eso. Si tú crees que Jesús no resucitó, no es la fe que salva. Si tú crees que Jesús murió por los pecados ajenos y no los tuyos, no es una fe que salva. El evangelio abarca creer que Jesús murió por tus pecados porque tú no pudiste salvarte a ti mismo. Muerto, sepultado y resucitado. Así que es lo que queremos decir cuando decimos creer en Jesús. Romanos 10, verso 14 otra vez. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Muy bien, un paso más atrás. Comenzamos con la salvación. Un paso antes invocó a esa persona al Señor. Un paso antes creó en el Señor. Y antes de eso tuvo que haber escuchado, oído del Señor Jesús. Pues es lógico. ¿Cómo tú vas a creer en alguien o en algo si ni siquiera sabes lo que es? No hay manera. Alguien tenía que habértelo dicho. Tú tenías que haber escuchado ciertas cosas alrededor de Jesús, o audiblemente o con tus ojos leyendo la palabra de Dios. Tú oíste o tú leíste. Y por eso creíste. Ahora bien, hay dos reacciones generales cuando la palabra es predicada, cuando se habla de Jesús. Vamos a Zacarías 7, Zacarías 7, y son bien diferentes, por supuesto, las reacciones. cuando alguien predica acerca de Jesús y de la salvación. Zacarías 9, ah, perdón, 7, verso 9. Capítulo 7, verso 9 a 13. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad juicio verdadero, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No agraviéis a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Empero no quisieron escuchar. Antes dieron hombro revelado y agravaron sus oídos para no oír. Paremos ahí. Zacarías, simple y sencillo, está relatando el mensaje de Dios. Y este pueblo no quiere escuchar. Así dice claramente. Le dieron el hombro frío, podríamos decir. Agravaron sus oídos. Dios no agravó sus oídos. Ellos agravaron sus oídos para no oír. Y como resultado, verso 12. Y pusieron su corazón como diamante. Eso no está bien. Eso está mal. Tal vez pensamos en diamante como algo bueno. Aquí no, es algo malo. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Por tanto, hecho grande castigo, fue por tanto hecho grande castigo por Jehová de los ejércitos. Y aconteció que, como él clamó y no escucharon, así ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Dios les dio un poco de su propia medicina. Él los llamó a traer al profeta. Ellos escucharon audiblemente, pero hicieron como si no hubiesen escuchado. Que total, es lo mismo. Si tú eres sordo o te haces sordo, da igual. Pero peor era para ellos, porque habían sido expuestos al mensaje de Dios. Pablo dice: ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Bueno, antes de creer, tienes que escuchar de Jesús. Ahora, vamos a Mateo 21. Mateo 21. No vamos a continuar mucho más en esta noche. Vamos a dejar el resto para la otra semana. Mateo 21 y versículo 32. Dice la Biblia: porque vino a vosotros Juan, de Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Déjame terminar con este pensamiento profundo. Digo profundo, pero es algo muy evidente cuando leemos los evangelios. Jesús pone la responsabilidad de arrepentirse en los hombros del hombre. Dice: Juan el Bautista estaba predicando. Ustedes lo escucharon. Audiblemente lo escucharon. Pero no le creyeron. Sin embargo, los publicanos, las rameras, todos los pecadores, todos son pecadores, pero en los ojos de todos, eran los más pecadores. Ellos creyeron. Y ustedes, al ver que ellos fueron convertidos, no os arrepentisteis después para creerle. Hermanos, es muy evidente. Cuando leemos especialmente las palabras del maestro, la responsabilidad de arrepentirse es del hombre. Jesús dijo en Lucas 13: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ustedes escucharon. Fueron expuestos a la exposición del mejor predicador, aparte de Jesús, a Juan el Bautista. Y aún así no se arrepintieron. Peor será para ustedes que los de Sodoma y Gomorra. Así que cuando pensamos en esta cadena de pasos, hasta la salvación es el final. Invocar para ser salvo. Bueno, ¿por qué invoco? Porque creí. ¿En qué creí? En lo que escuché. Los dos pasos anteriores vamos a analizar en otra semana. Vamos a parar ahí para hoy, hermanos, y vamos a ver si hay preguntas o comentarios sobre algo.